Le estamos dando la bienvenida en estudios al ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ex coordinador de la Inteligencia del Estado, José Bonilla. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenos días a todos y, bueno, la verdad, gracias por invitarme.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Todo bien, la verdad, bárbaro.
Bueno, usted había anunciado, Bonilla, allá por comienzos de año, en el mes de marzo, que tenía la intención de participar en la política partidaria, tener una participación activa. ¿Finalmente va a prosperar este camino o lo ha desechado?
Bueno, la verdad que fue una invitación del sector del vallismo unido, en la cual yo manifesté que no en un principio, me dijeron que no me apurara, que me tomara mis tiempos y me asesorara, hablara con la familia. Y bueno, lo estoy haciendo todavía. Si bien he hablado con mi familia y con amigos de la política, no me quiero apresurar porque tengo otros temas pendientes todavía y sé que si bien estamos ya casi en el borde de comenzar algo, no me quiero apurar en tomar esa decisión. Sí quiero hacer algo porque creo que todos los uruguayos, por lo menos en mi caso, que fui a una escuela pública y fui al liceo público y toda esa situación me dio para mí para hacer una carrera. Bueno, parte de la devolución quisiera, hoy ya retirado, cumplir con alguna actividad en ayuda a la sociedad.
Usted ya hace su voluntariado, ¿no?
Yo ya hoy estoy como presidente de la Escuela Horizonte, pero también, en fin, quisiera actuar también en otros ámbitos, por lo menos para dar una mano, una ayuda. Si es así, bueno, yo estaría conforme. Si no, me retiraría a los cuarteles de invierno.
De pronto, para los que no lo sepan, Mauricio, o no lo recuerden, él está hablando ahora de la posibilidad de actuar en política, eventualidad del Partido Colorado, pero es un militar que ha tenido la particularidad de desarrollar los cargos que tú dijiste, muy relevantes, en gobiernos de izquierda. Con el presidente Mujica, con Tabaré Vázquez, con Eleuterio Fernández Huidobro. Un Eleuterio Fernández Huidobro guerrillero que termina elogiado por el comandante jefe del ejército. ¿Cómo fue esa experiencia? Nada más ni nada menos que además jefe del Estado Mayor de Defensa y manejando los servicios de inteligencia en gobiernos de izquierda. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mire, los militares estamos acostumbrados a la lealtad, por sobre todo. Es un principio nuestro, si bien uno tiene una intención política, pero no la manifiesta, porque el militar lo único que puede hacer mientras está justamente como activo es el voto. Y si bien el doctor Valle en su presidencia me ascendió a brigadier, luego la circunstancia dio que el presidente Tabaré Vázquez en su primer gobierno me ascendiera a comandante en jefe de la Fuerza Aérea, un gran honor para mí, y luego el presidente Mujica me dio la posibilidad de ser el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Luego he retirado, como bien dijo usted, el coordinador de los servicios de inteligencia. Y es un trabajo más, que uno lo agarra con la impronta y con la disciplina y el rigor y responsabilidad de costumbre, y lo lleva adelante justamente, porque creo que luego que hablan las urnas en este país, bueno, y en todos los países en democracia, hay que alinearse con el que el pueblo eligió y ser justamente leal y franco y trabajar en beneficio de nuestro país.
Bonilla, ¿usted tuvo conocimiento mientras ejerció sus cargos públicos de que se estuviera realizando tareas de inteligencia en plena democracia, haciendo seguimientos a políticos, a dirigentes sindicales, a periodistas? ¿Alguna vez tuvo esto que ha surgido del famoso archivo Castiglioni? ¿Tuvo conocimiento en su momento?
No, para nada. La Fuerza Aérea siempre se mantuvo en el orden. Todo lo que se hacía se informaba al señor ministro de Defensa. Estas situaciones no se dan. Tal vez lobos solitarios, como en algunos casos puede ser que lo hayan hecho, pero yo no tengo ninguna información ni como comandante, ni como jefe de Estado Mayor de Defensa, y menos luego como coordinador de los servicios de inteligencia.
Claro, porque eso yo iba más allá de la Fuerza Aérea.
Claro. ¿No?
Acá estuvo en algún momento el exministro Fau, hace poco, y dijo que él tenía la percepción cuando era ministro de que Castiglioni hacía más de lo que decía, sabía más de lo que decía, estaba la versión de que se llevaba archivos para su casa. ¿Usted sabía algo de eso o no?
No lo conocía Castillo, es más. Pero mucha gente que se dedica a eso y abraza ese trabajo, esa vocación, tal vez, luego sigue por inercia a pesar de que esté retirado. No sé con qué fin, con qué causa, porque los poderes del Estado, una vez que llegó la democracia, están ahí y no se puede apartar.
¿Hay servicios paralelos, aunque sean privados?
No.
¿De inteligencia?
No hay.
Llamó la atención que Castiglione estuviera tantos años trabajando en la inteligencia, porque en general, bueno, es un destino por el que se pasa y se sigue después en otro.
Sí, le vuelvo a repetir, no lo conocí, pero es costumbre que es difícil de una persona que aceptar un cargo así. Si bien en la vida militar no tiene remedio, si lo mandan, va y cumple. Pero hay gente que le gusta y sigue enredado en esa situación y trabajando, no sé con qué fin, pero sigue adelante.
¿Habrá sido, dice usted, como
un lobo solitario?
Un lobo solitario, una actividad,
sí,
particular.
Totalmente particular.
Lo que pasa es que ahí en los archivos, si mal no recuerdo, de lo que se difundió, se hablaba de una estructura, gente a la que se le pagaba, gente que cumplía funciones. O sea, como que había un servicio paralelo, por lo menos, ¿no?
Bien, yo he escuchado a algunos ministros y no tenían conocimiento para nada de Castiglione y de toda su actividad. Me afilio a ellos, digamos, como ministro y como mando en ese momento de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. En lo que a mí respecta y tengo conocimiento, en la Fuerza Aérea escapa a toda esta situación. Y luego como jefe de Estado Mayor, con lo que le decía recién, nunca me enteré de nada de esto, ¿verdad?
Bonilla, hoy es 19 de junio, estamos recordando el natalicio de Artigas y hoy recordábamos más temprano que allá en el 2007 se había festejado por primera vez el Día del Nunca Más, que por decreto del Poder Ejecutivo había fijado esta fecha. La idea del presidente Tabaré Vázquez de, bueno, establecer una suerte de reconciliación, de encuentro entre los uruguayos. Se festejó un par de años, después ya fue cayendo en el olvido. Hoy no va a haber nada a ese respecto. ¿Cómo vio en aquel momento aquella idea del nunca más y lo que pasó después?
Bueno, además, recordar que es el día del abuelo. Nosotros
como abuelo, es cierto, ¿verdad? También. Es abuelo usted.
Es verdad.
Feliz día.
Nos felicitamos los tres también. Y a todos los que están escuchando.
Claro,
en primer lugar.
Mire, la situación, es decir, que cada uno la vive a su manera. Yo soy de las personas que tiende puentes. Lo intenté siendo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, buscar acercamientos. Lo intenté como jefe de Estado Mayor de la Defensa, seguir buscando acercamientos. Y lo último que hice, en común acuerdo con el presidente de ese momento, fue justamente buscar acciones para que los uruguayos miremos una vez por todas al futuro y sacar el freno de mano. Allí a través de fundir las armas que tenían los Tupamaros en su momento y las Fuerzas Armadas en desuso, se hicieron unas palanquillas, que son unas barras bastante importantes, grandes de metal, y se habló con algunos artistas para que hicieran un monumento o algo, justamente mezclando esas situaciones que se habían dado, armas del Ministerio del Interior, armas del Ministerio de Defensa y armas de los Tupamaros, para allí a través de eso, bueno, mirar adelante en lugar público, en fin, etcétera. Y bueno, no, por distintos motivos no se pudo llevar adelante. Pero la idea sigue, yo sigo siempre.
¿Y dónde están los fierros esos ahora?
Están por orden de la Presidencia de la República, guardada en el Servicio de Material y Armamento.
Convertidos en barra, digamos.
Sí, palanquillas se llaman.
Está a la espera.
Está a la espera de que algún
momento...
Está trancado.
Sí. ¿Hubo algún artista que tomara el proyecto?
Achugarri.
Mire.
Achugarri lo tomó, iba a trabajar con todo su taller para llevarlo adelante. Y bueno, está a la espera de lo que...
¿Quién lo trancó, comandante?
Hubo un suceso que justo falleció el general Dalmau, lamentablemente murió en el hospital militar como preso, sí. Y hubieron declaraciones posteriores a la muerte de Dalmau que llevaron a que no era el momento indicado y bueno, el presidente Mujica en su momento lo paró.
Uh-huh. Vamos a hablar ahora de un tema de actualidad enseguida, que es la reforma de la caja militar y todas sus consecuencias. Usted ha hecho advertencias sobre lo que puede pasar también el servicio militar de las Fuerzas Armadas. Pero, no sé tú, Mauricio, quería hacer una pregunta más sobre el pasado. Usted estuvo en lugares importantes. Se sigue buscando los restos desaparecidos. ¿Hay más información? ¿Se está ocultando? ¿Hay quien la tiene y no la da? ¿Usted cree que se pueden encontrar más restos?
Lamentablemente, a mi manera de ver, en el 2011, 1 de noviembre del 2011, prescribían todos los delitos militares. Y por una ley que sacó el Parlamento días antes, se llevó a la que no prescribían los delitos militares. Yo creo que el Uruguay se perdió un momento muy importante para el esclarecimiento de esas situaciones, porque nadie va a hablar porque el que habla va preso. Yo decía en su momento que no puede haber verdad y justicia. Y yo creo que con el paraguas de la prescripción del 1 de noviembre del 2011, mucha gente se iba a ver liberada de su conciencia y podía, a través de un amigo, de alguien que pueda darle datos para el esclarecimiento, que es lo importante a mi manera de ver. Y bueno, lamentablemente no se dio porque salió esa ley y quedó todo en foja cero.
¿No existió un pacto de silencio entre los militares?
No, es que el pacto de silencio está dado por la misma justicia. Usted hoy habla y va preso, digo hoy.
Así va preso porque, digamos, cometió un delito,
algo,
¿no?
Porque, claro,
no gratuitamente.
Bueno, a veces uno puede relacionar hechos y decirlos a posteriores que puedan llevar... para eso hay toda una comisión, para eso se estudió durante el gobierno del presidente Valle esa situación, luego se siguió a través del presidente Tabaré Vázquez, pero nunca se ha ido más allá de lo que todos conocemos. Yo creo que era un momento muy importante en el encuentro de la sociedad esa prescripción de los delitos militares a partir del 1 de noviembre del 2011.
No sé si vamos a ir al corte, Mauricio, o ya vale. por lo menos le pido un titular, ¿no? Se está discutiendo la reforma de la caja militar. El gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley para reformar el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, al cual los militares se oponen. Como primer adelanto, ¿qué podría decir de eso? ¿Por qué se oponen?
Yo creo que los militares no se oponen. Creo que hay que hacer una reforma. Pero hay que hacer una reforma lógica para los militares. Son situaciones distintas. La misma Constitución dice que tiene un estatuto diferente. Cuando uno se recibe de ingeniero, de constructor, en fin, de médico, dentista, uno tiene una carrera por delante y, bueno, trabajará en forma personal o privada o en algún instituto o algo. Y cuanto más trabaja, más aporta para una futura jubilación. El militar tiene, por ley orgánica, tanto de las Fuerzas Armadas como cada una de las fuerzas tiene su ley orgánica, estipulado cuando se recibe de alférez, por ejemplo, en un oficial, cuántos años tiene que pasar, qué actitudes tienen que aprobar, qué antigüedad tienen que tener. Y todo eso se ve reflejado en esa ley orgánica que está muy bien detallada y que es la que habría que modificar en primer lugar, porque si no usted rompe las carreras de los militares. Hoy en día el ingresar tanto como soldado como un oficial, usted mire la carrera militar, ¿qué incentivo, qué estímulo y en definitiva qué interés puede tener una persona que ve que tiene que trabajar las 24 horas del día, no tiene nocturnidad, no tiene horas extras, ni sábado, ni feriado, tiene que estar a la orden permanente, no puede trabajar en otro lugar que no sea las Fuerzas Armadas, y sabe que a lo largo de su carrera, de acuerdo a sus posibilidades, puede llegar a distintos lugares? Yo entré como cadete en el año 1970, fui cumpliendo todas esas distintas situaciones que se dan en la ley orgánica, y bueno, tuve la suerte de llegar a comandante en jefe luego y me retiré con 42 años de servicio. Yo creo que hoy el servicio de retiro tendría que tener una estructura nueva, una ley nueva, acorde a la ley orgánica. Y los militares hicieron un proyecto de ley que está bastante, se adecuó bastante a esas leyes. A mi manera de ver, el poder político tendría que verlo, dar las directivas para que de ese proyecto de reforma se actualice acorde a los intereses políticos y se lleve adelante. No puede haber una reforma del periodismo sin ningún periodista que esté escribiendo en la misma o interactuando en la misma. Acá no hubieron ningún militar. Fíjese, una situación tal vez que pueda pasar desapercibida, pero el artículo 8 habla de grados que en las Fuerzas Armadas hace años que ya no existen.
¿Y entonces?
Y bueno, justamente creo que habría que ir a esa...
No se puede aplicar eso.
Es que si usted aplica... Las Fuerzas Armadas es una institución piramidal. Hay un comandante en jefe, generales, coroneles, ¿no? Y el mayor, el grueso del personal es el personal subalterno. Fíjese que en esta reforma habla de que no se le aplicará a aquellos que no hayan llegado a los 20 años. Y justamente la parte operativa de las Fuerzas Armadas está en menos de 20 años. Entonces, usted no tiene ningún incentivo para adelante. Sueldos muy magros, demasiado magros. Con la única posibilidad que usted, en un tiempo a futuro o cuando la ley lo agarre, puede pasar a retiro. Y ahí decir, bueno, si soy joven, puedo desarrollar otra actividad o quedarme en la fuerza, como en el caso mío, y llegar a los 42 años. Hoy un soldado gana 15.000 pesos y a los efectos de hacer una comparación con alguien que trabaja en seguridad, un policía cuando ingresa con 30.000 pesos y trabaja 8 horas. El funcionario militar es full time, las 24 horas del día, sin nocturnidad.
Desde su punto de vista, ¿está desalentando a la carrera militar? ¿A los activos?
Primero, la reforma, el proyecto de reforma que presentaron los militares baja en la mitad del tiempo que este nuevo proyecto pretende bajar el déficit que tiene el Servicio de Retiros Militares. Así que ya tiene una bondad muy importante. Desestimula totalmente el proyecto este, porque no es aplicado a la faz militar. Se tomaron ejemplos. Yo creo que el mando superior, debe ser el presidente actuando con el Consejo de Ministros o el Ministro de Defensa, no lo asesoraron bien al presidente para elevar ese proyecto. Porque hoy, así tal cual está presentado, los que tienen más de 20 años se van a ir aprovechando la ley vieja. Los que están próximos van a pensarlo, porque retirarse con un... ya están ganando muy poco. Y luego retirarse con casi la mitad del sueldo, y bueno, es una fórmula que cada uno la sabrá, la aplicará de acorde a su buen entender y tomará una decisión. El hospital militar queda vacío. Se van todos los técnicos, todos los médicos. Y porque tienen el incentivo de trabajar en el hospital, hacer sus policlínicas, estar a la orden. Y bueno, llegado el momento, los números no les da y se van. Pero se van dejando al Estado uruguayo una situación caótica. Porque es el hospital de emergencia del gobierno. Al ser un hospital militar full time, con permanentemente a la orden de todos sus técnicos, frente a una situación que Dios quiera que nunca suceda, porque lamentablemente el militar actúa en esos momentos, pero que nunca suceda una situación de emergencia tal que el hospital militar tenga que actuar, frente a otras instituciones que a veces hacen paro, como lo hemos visto últimamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el momento de llevar adelante esta reforma. Me extraña el señor ministro de Defensa, que siendo un poco el que tiene que vigilar al no tener las Fuerzas Armadas un gremio, cosa que la Constitución no lo permite, por suerte, que este proyecto va o tiende a que las Fuerzas Armadas desaparezcan.
Usted dice, el ministro tendría que haber defendido de otra manera a los militares.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Él sabe bien, él ya tendría que haber mirado el proyecto, y en el artículo 8, como yo le decía, cuando hablan de los tenientes generales, de los almirantes, sargentos segunda, etcétera, ya tendría que haber dicho, no, paren, esto está mal, no, hace años que no existen estos grados. Y luego saber él como ministro, que debe estar asesorado, que, cuál es la situación de las Fuerzas Armadas y del Hospital Militar.
Quienes han apoyado esta reforma han dicho que lo que se pretende es terminar con los privilegios de las jubilaciones militares.
Y con el déficit, ¿no? Muy grande que tiene la...
Mucho menor que el Banco de Previsión. Acuérdense que a los jubilados militares se retiran, pero siguen aportando hasta los 36 años uno a uno. Y en el caso mío, que tuve 42 años, pagué varios años de más, porque así lo dice la ley. ¿Y el privilegio cuál es? Como decía el ministro Rosadilla, padres pobres, abuelos ricos. Pero es que tienen un salario durante toda su carrera miserable y luego sí tienen, no le digo un privilegio, pero tienen la posibilidad de irse con el sueldo que ganaban. Y como la Constitución dice que luego que se retire las jubilaciones aumentan por el índice medio salario o el aumento que da el gobierno, el mayor se aplica a los jubilados, bueno, se va distanciando, ¿verdad? Y que se retira, se va distanciando. Pero yo estoy de acuerdo que yo mañana, integrante de las Fuerzas Armadas, tengo un sueldo que puedo yo formar una familia, mandar mis hijos a estudiar, formarlos como ciudadanos de este país, y luego sí, en retiro, ganar menos. Pero si sacan en este momento todos los que están en actividad, ganan una miseria, y también le van a aplicar que cuando estén retirados ganan una miseria.
¿Ustedes están de acuerdo en reformar?
Como dice el dicho, que el último apague la luz.
Los militares están de acuerdo en reformar.
Totalmente.
Y claro, no tenemos tiempo, pero si tuviera que hacer un trazo, una línea, ¿de cuál sería entonces la base de esa reforma?
En primer lugar, me afirmo lo que dice el expresidente Mujica. Creo que por ahí va la cosa, de que hay que primero mirar las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, donde disponen cómo va ascendiendo el personal subalterno, cómo va ascendiendo el personal superior y cómo llegan a la edad de retiro.
Uh-huh. Bueno, qué capacidad de síntesis, ¿eh? Madre la gran el proyecto y nos trazó las líneas allí. Nos tenemos que ir quedando por aquí.
Sí, nos no queda sé si una le quedó algún titular colgado allí del tema de la reforma.
No, simplemente yo sigo intentando hablar con los distintos políticos para que vean que esto es...
¿Y tiene algún eco? Bueno, ¿positivo, digamos?
El eco lo dirán los mismos políticos una vez que se vote esto, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Nos tenemos que quedar por aquí. Le agradecemos a José Bonilla que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh?
El gusto es mío y estoy a la orden como siempre.
Hasta luego. Muchas gracias.